en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Muy bien, y ahora sí estamos con nuestro invitado especial en esta mañana. Cristian Rivera es experto en el tema de riesgos, con muchísima experiencia en este tema. Lo conocemos de toda la vida, es un buen amigo de esta casa. Vamos a hablar sobre lo sucedido en Alausí. ¿Cómo debemos actuar frente a emergencias, a desastres naturales? Mi estimado Cristian, qué placer tan grande poder saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenido.
Un cordial saludo, mi estimado Cristian, a toda esa gran audiencia de FM Mundo y del programa El Gran Musical. Quiero agradecerte por permitirme compartir con tu audiencia este diálogo, que lo que provoca o lo que queremos provocar es generar conciencia sobre la prevención. Lo que está pasando en Alausí, sin lugar a dudas, se pudo haber prevenido. Es decir, al tener hace algunos meses algunas señales de la montaña, que es una zona susceptible a movimientos en masa, así lo dicen los informes técnicos, con grietas de tracción de más de 30 centímetros que avisaban que la montaña estaba deslizándose de a poco, se pudo haber prevenido el fallecimiento de estas 7 valiosas vidas. Se habría evitado esa incertidumbre de saber dónde están esos desaparecidos, y algo importante, se habría generado conciencia en la ciudadanía para evacuar oportunamente. El tema es que no hubo un sistema de alerta temprana, el tema es que no se tomaron las decisiones de manera oportuna en base a los informes.
Hoy estamos preguntando precisamente a nuestros oyentes si creen que hubo negligencia de parte de las autoridades. ¿Cuál es tu opinión, por favor, Cristian?
Pienso que no se tomaron las mejores decisiones. Pienso que no se hicieron caso a los informes técnicos. Por un lado, tú no puedes como autoridad tomar la decisión de evacuar si no tienes dónde llevar a las personas. Claro. Si no tienes un presupuesto para los procesos de relocalización, que deben ser inmediatos, para reubicación, se les debe decir: señores, ustedes viven en una zona de alto riesgo no mitigable, no se puede hacer nada, la montaña se va a venir abajo. Este momento ustedes van a ser trasladados a los albergues del municipio o de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero no dejar a la voluntad de las personas que vivían en una zona de alto riesgo. Hay situaciones frente a estas amenazas geológicas donde el tomador de decisiones debe ir con vehículos del ejército, de la policía, con recursos humanos, con una propuesta de a dónde va a trasladar. Y decirle: señores, vengo con los vehículos, tienen que salir por su vida. Pero dejar a las mesas técnicas, dejar que el tema se dilate, nos hemos levantado con una tragedia de magnitud. Y que, ojo, no es la única que puede suceder en el país. En Quito hay algunos lugares como estos, en Imbabura y en Ibarra hay algunos lugares como estos, y si no aprendemos la lección, seguiremos siendo ese país reactivo, ese país que solo responde y está afectando al desarrollo de una nación, tomando en cuenta que se están perdiendo valiosas vidas. En un país multiamenaza, en menos de un mes, mi estimado Cristian, actividad volcánica, actividad sísmica, ciclones, algo que no pensábamos iba a pasar en nuestro medio, y pensábamos que era un tema solo del Caribe y de Estados Unidos. Vemos el ciclón Yaku, inundaciones extraordinarias y ahora este gran movimiento en masa. Es decir, no se ha dado prioridad a la reducción de riesgo. No es prioridad, no hay presupuesto, no hay política fuerte. Definitivamente los ecuatorianos debemos estar preocupados de aquello.
Ahora, en el caso de Alausí, recordemos que Riesgos declaró ya la alerta amarilla en algunos barrios de Alausí por el alto riesgo de los deslaves en esta área de 247 hectáreas donde ocurrió el deslizamiento. Pero faltaron acciones, y acciones a tiempo, como tú mencionas. Pero hay otro tema, además de la negligencia que sí puede haber de parte de ciertas autoridades, no sé si directamente del presidente de la República, pero sí, yo creo personalmente de que hay negligencias. Pero viene lo otro, que la gente, pues al parecer hubo personas que no quisieron salir de sus viviendas. Debe ser muy duro dejar su casa donde han estado acostumbrados a vivir durante muchísimo tiempo, y bien vale la pena tu reflexión: ¿a dónde voy? ¿A dónde van? Pero la gente también se quedó ahí sabiendo del riesgo.
Totalmente de acuerdo, pero si tú haces un programa inmediato de relocalización con proyectos de impacto rápido, persuadiendo a la gente. Te recuerdo, mi estimado Cristian y amigos oyentes, que el derecho a la vida es irrenunciable, irrenunciable e imprescriptible. Por lo tanto, las autoridades tenían que utilizar todos los recursos para evacuar a estas personas. Pero ¿y qué sucede? La gente perdió confianza en las autoridades. Y así al perder confianza en las autoridades, se genera esta apatía social que termina en este tipo de eventos adversos de magnitud. Entonces, que nos quede de lección, que las autoridades deben tomar decisiones, en algunos casos fuertes, inclusive acompañados de equipos de la fuerza pública.
¿Se podía haber prevenido esta tragedia nacional?
Pero por supuesto, Cristian, en diciembre y en enero los geólogos determinan grietas de más de 30 centímetros donde debían haberse puesto, por poner un ejemplo, los famosos testigos, que son unas cuñas de madera, poner inclinómetros, de tal manera que cuando había un movimiento mínimo, inmediatamente se activaban alertas en el mundo. Estas zonas susceptibles a movimientos en masa, primero, no son habitables. ¿Quién dio los permisos, para empezar? ¿Quién dio los permisos para haber construido en una zona de alto riesgo? Uno.
Eso pasa en todo el país, ¿no? Eso pasa no solamente en Arauz, ¿sí? Eso pasa en todas partes, incluso aquí en Quito, como decías.
Así es, pero si ya detecto grietas de tracción, es decir, que se está moviendo gran parte de la ladera, inmediatamente ubico sistemas de alerta temprana, hago una vigilancia permanente.
¿Y eso no hay? ¿No hubo?
Eso no existe. Eso no existe en Alausín. Quisiera que por favor a los ecuatorianos nos enseñen dónde están los inclinómetros, dónde están los testigos, dónde hubo algún sistema tecnológico de comunicación con la comunidad en caso se detectaba el movimiento de la ladera. Esto no es súbito como un terremoto.
Además que ya se sabía lo que podía venir en cualquier momento. Ya había una alerta incluso amarilla. Tal vez amarilla fue poco.
Así es. No hubo, insisto, las mejores decisiones. Y por otro lado, la corresponsabilidad de la gente que no tenía dónde ir. Pero si no le ofreces, si tú no le das otra opción, ¿a dónde va a ir? Ahora dicen, estoy entregando los bonos de arrendamiento por 3 meses, bonos de $285. Y después de los 3 meses, ¿qué, Cristian? Después de los 3 meses, ¿qué voy a hacer? ¿En qué planes de desarrollo y de resiliencia o recuperación me voy a involucrar como ciudadano y qué me propone el Estado? Insisto, somos una sociedad, somos un país reactivo y no proactivo, no prospectivo, pensando en los peores escenarios. Hemos conversado aquí con tu audiencia que Naciones Unidas tiene un estudio interesante que dice que por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorra 10 en respuesta. Y entonces miren la gran movilización que se merecen nuestros hermanos alauceños, la gran movilización de recursos que hay ahora. ¿Por qué no hubo esa misma gran movilización de recursos antes de que llegue este gran movimiento en masa? Lo mismo sucedió en la comuna. Esa gran movilización es cuando ya nos toca ir a rescatar personas fallecidas.
Qué lamentable.
Cuando deberíamos con la misma fuerza, con la misma energía, utilizar todo ese aparataje ciudadano, institucional y gubernamental para temas de prevención.
¿Y qué hace entonces la Secretaría de Gestión de Riesgos, Cristian?
Bueno, la Secretaría de Gestión de Riesgos dicen que es el ente rector.
¿Pero qué hace?
Ellos deberían generar las políticas, ellos deberían hacer un seguimiento, ellos deberían articular el trabajo entre la Junta Parroquial, el municipio, la prefectura y el gobierno nacional.
Deberían, pero no lo hacen al parecer, Cristian.
Es otra cosa, Cristian. Yo quisiera que en el Ecuador se haga una gran reflexión con la participación de la ciudadanía. Esta famosa palabra de la competencia. Es que no es mi competencia.
Se lavan las manos, ¿no? Se lavan las manos.
Seguramente tú, en tu agenda de invitados los próximos días, posiblemente esté algún funcionario de la Secretaría y dirá, es que no es mi competencia.
Es típica frase.
Y entonces, se agarran de esa frase, no es mi competencia, para no cumplir con su rol. para no motivar a la gente en planes de educación comunitaria. Y otra cosa, Cristian, que es doloroso decirlo, muchas veces se toman decisiones con cálculos políticos por
así
sobre
es,
los
así
técnicos.
Es. Bueno, tú mencionabas al principio, y pasando del tema de la UCI, que nos duele, ¿no? Nos duele a todos lo sucedido y peor escuchando de que se podía haber premiado y todas las fallas que se dieron. Pero son varias las amenazas. El tema de los volcanes, el tema del Cotopaxi. Estamos en una zona de alto riesgo por los sismos que están activos más que nunca. Mira lo que ya sucedió hace apenas 2 semanas. Este invierno que está tocándonos fortísimo. Incluso el ciclón Yaku que mencionabas tú. Bueno, tenemos riesgos y muchos. Como ciudadanos, ¿cómo estar preparados? Porque si confiamos simplemente en las autoridades, estamos fregados.
Totalmente de acuerdo, Cristian. Muy válida tu reflexión. Yo quisiera decir que todos los ciudadanos tenemos el deber de actualizar nuestro plan familiar de emergencia.
Que nadie lo tiene, creo, ¿no? Salvo por ahí una que otra excepción.
Pocos lo tienen.
Creemos que nunca nos va a pasar a nosotros.
Exacto. Debemos dar un salto de esa mirada teológica divina, decir, es que Diosito, ojalá que no pase. Y eso es un gran error, es vivir en negación. Tenemos que prepararnos para eventos fuertes. En Japón, desde niños les enseñan a prepararse para el próximo terremoto. Desde niños les enseñan a prepararse para la próxima erupción volcánica. Es decir, saben que son vulnerables frente a una amenaza. Y frente a eso hay que planificar. ¿Y cómo se planifica? En el plan familiar de emergencia.
A ver, pero ¿por dónde comenzamos, Cristian?
Sentándonos con la familia y conversando en el almuerzo y en la merienda y diciendo, vivimos en una zona que nuestra amenaza más cercana es la amenaza volcánica. ¿Cómo me afecta la caída de ceniza? ¿Qué debo hacer? Mantener limpios los techos si es que cae ceniza, tener las mascarillas a la mano, los visores a la mano. A ver, tu papá, sacas al abuelito con el Alzheimer, tu hermano mayor, sacas a la abuelita con discapacidad visual, mamá, tú por favor ayúdanos a llevar la mochila de emergencia, papá tendrá que sacar, tendrá que desconectar el tanque de gas. Es decir, damos un rol a cada uno de los integrantes de la familia y pensando en varios escenarios, no solo en la mañana, sino también en la noche, a la madrugada, el fin de semana. ¿O qué tal si yo estoy ahora mismo aquí conversando en FM Mundo y se da un terremoto? ¿Cómo me reunifico yo con mi familia? Mi esposo está trabajando, mis hijos están estudiando y yo estoy en el centro de la ciudad. Mis hijos en el Valle de los Chillos, mi esposa al norte de Quito. Previamente y con tiempo hacemos rutas donde nos encontramos a pie, porque lo primero que va a colapsar son los teléfonos celulares, se van a caer postes, el tráfico vehicular va a caotizarse y seguramente me tocará caminar grandes distancias. ¿Qué significa eso? Empiezo a planificar, pensando cuál es la amenaza más cercana, cómo me afecta a mí y cómo yo voy a responder. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Conversando en casa. La sobremesa con la familia ya no debería ser la política, sino organizarnos. Los temas de conversación serían organizarnos, hablar de temas de prevención, tomar decisiones. Si yo vivo en una zona de alto riesgo, determinar, listo, vamos a evacuar y vamos a ir a una familia acogiente donde la tía Nacha, que nos va a recibir unos meses hasta que el municipio me dé un plan de relocalización habitacional. Es decir, hay que pensar con tiempo, como lo hacen en otros países que tienen multiamenazas.
¿Cuáles son las amenazas más grandes que tenemos? ¿El tema volcánico o el tema sísmico o los deslaves? Que parece que el invierno todavía va a continuar bastante fuerte con el desbordamiento de ríos y todo lo que se está viendo en la costa, que es también grave.
Tú has dado en el clavo, mi estimado Cristian. Las amenazas de origen natural son la sísmica, la volcánica y también la hidrometeorológica, que tiene que ver con deslaves e inundaciones. Y súmale a esto amenazas por actividad humana, las balaceras y los siniestros de tránsito. Y entonces hemos visto últimamente balaceras, hemos visto el incremento de siniestros de tránsito. Es decir, este país multiamenaza no solo tiene amenazas de origen natural, sino también por actividad humana. Y frente a eso nosotros debemos aprender a convivir en esos entornos. La semana anterior conversaba con algunas personas de un centro comercial de cómo actuar frente a una balacera. cosa que nosotros muchas veces pensábamos que solo se podía ver a través del cable en Estados Unidos. Hoy por hoy, esos escenarios ya son recurrentes también en el Ecuador. Entonces, las amenazas, como tú muy bien has señalado, la sísmica, la volcánica, la hidrometeorológica, y sumado a esto, el tema de la actividad humana y que se reduce al tema de la
clarísimo,
violencia.
Clarísimo. Siempre hemos escuchado del kit de emergencia que debemos tener, pero... No conozco a nadie que lo tenga listo, y además que hay que actualizarlo cada cierto tiempo para que las cosas estén en buen estado. ¿Qué debe tener ese kit de emergencia que todos pues debemos tener listo en nuestro hogar?
Esta mochila de emergencia, que es lo último que se hace, no lo primero, debe pesar más o menos 25 libras para una familia de aproximadamente 5 personas y que le ayude a subsistir en los 3 primeros días. Debe tener alimentos no perecibles, es decir, agua, enlatados, comida lista para servirse, no para preparar, comida lista para servirse, no para preparar. Adicional a esto, debe tener un botiquín. Todos debemos prepararnos en primeros auxilios. Hemos podido observar cómo en las emergencias, quienes atienden, los primeros en responder a una emergencia es la comunidad. Un ser humano con una gran hemorragia que no es atendido en los 30 primeros segundos muere desangrado. Una persona con parada cardíaca que no recibe reanimación cardiopulmonar en los primeros 4 minutos, su cerebro empieza a morir. Entonces, debemos tener un botiquín de primeros auxilios, pero también debemos capacitarnos en primeros auxilios. Entonces, llevamos un botiquín que tenga gasas, vendas, que tenga esparadrapo, curitas y demás. Y luego vamos a los elementos de aseo. Elementos de aseo como pasta dental, cepillo, papel higiénico, jabón, toallas sanitarias, afeitadoras y demás. Y luego vamos a implementos que se necesitan de manera urgente. Por ejemplo, una linterna pilas con pila de repuesto. Necesitamos un silbato para hacer bulla o llamar la atención de los equipos de rescate, ropa abrigada e impermeable, fundas para la basura, un radio a pilas y con pilas de repuesto. Miren, en estas emergencias, el medio de comunicación con mayor penetración, sobre todo en zona rural, es la radio. Yo recuerdo el día del terremoto, ustedes cumplieron un rol fundamental. FM Mundo llevó el banderín de la comunicación de esa emergencia cuando el rol debió haber sido del Estado. Los únicos que interrumpieron programación y empezaron a emitir información de primera mano fue FM Mundo. Eso debería ser una estrategia del Estado frente a este tipo de emergencias. Entonces, la mochila de emergencia, el radio a pilas, ¿no es cierto?, para estar informado y también no olvidarnos de nuestros animales de compañía.
Eso te iba a decir, para muchos las mascotas son parte de nuestras familias y tienen que estar también dentro de estos planes de emergencia si se llegase a presentar alguna.
Por supuesto, entonces hay que llevar el carnet de vacunas, todos nuestros animalitos de compañía bien identificados con sus correitas o con sus transportines o cajitas para transporte. Y una vez que ya hemos hecho eso, empezamos a practicar un simulacro de evacuación. En la evacuación no hay que correr, no hay que gritar y no hay que empujar. Recordemos que el pánico individual puede terminar en un pánico colectivo. Así que lo que hay que hacer es prepararnos, hacer este plan familiar de emergencia, al final preparar nuestra mochila de emergencia y practicar, hacer este simulacro. Es decir, esta debería ser una actividad de fin de semana que nos permite fortalecer la cultura de gestión de riesgos.
O sea, habría que hacer como unos ensayos, como unos simulacros, ¿está?, nosotros con nuestra familia. Me parece buena idea.
Por supuesto, es que eso hay que hacer. Muchas personas en las zonas rurales, de las brigadas o de los comités de gestión de riesgos, promueven este tipo de actividades. En las zonas urbanas también. No es habitual, pero sería chévere empezar a hacer eso en la casa. Que mamá, que papá lideren, o que el hermano mayor o hermano menor diga: oye papá, hemos escuchado esto en la radio, ¿qué tal si lo hacemos? Y inmediatamente hacer aquello. No es necesario, los planes familiares de emergencia, no es necesario bajarse el internet. Usted puede pedir en Cruz Roja, en el municipio, aquí en Quito, en las administraciones zonales, o por último, comprarse un papelógrafo y con marcadores usted planifica quiénes integran la familia, hace un croquis de las zonas de riesgo de su casa, hace un croquis de las zonas de evacuación para dónde va a ir, hace un croquis de dónde son sus zonas de evacuación más seguras y después hace un checklist, hace un listado de lo que va a llevar para subsistir en los próximos 3 días si es que le toca evacuar.
Si hay
y una vez,
por favor, termina, Cristian.
No, y si y de una vez antes de ingresar a la casa, percibir que no haya ese olor del gas, que en realidad se llama mercaptano, y el mercaptano es un sistema de alerta temprana que ponen las empresas para que la gente pueda identificar que hay una fuga de gas, y si eso pasa, no encender ni apagar la luz, porque eso puede producir una deflagración o una explosión mortal. De igual manera, antes de ingresar a la casa, verificar que no haya objetos que puedan caer, como televisores, botellas, cuadros, maceteros y demás. Es decir, el retorno a casa también debe tener alguna recomendación.
La actividad sísmica, como mencionábamos hace un momento en este interesante diálogo, estamos en una zona activa y las alarmas además están encendidas. La cantidad de sismos que se reportan a diario en todo el mundo es altísima. Hay bastante actividad. Si se llega a presentar un sismo muy fuerte, un terremoto, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Dónde nos ponemos?
Primero, usted debe conocer dónde vive, dónde trabaja y dónde estudia. Es decir, saber si su edificio es sismo resistente. Hoy le invito a que por favor usted averigüe si el edificio es sismo resistente, cuál es la capacidad de desempeño de su edificio. Si usted no alcanza a salir por cualquier situación, y básicamente por una señal que es propia de un terremoto, si usted no puede mantener el equilibrio y se cae, busque una columna de concreto, una mesa de madera fuerte, no de vidrio, o una cama, y póngase al lado, junto, póngase en posición fetal, o como decimos también, hágase bolita y mantenga la calma, porque muchas veces usted quiere salir del décimo piso por el ascensor o por las gradas, y eso no es recomendable. Conozca primero su entorno, vea qué riesgos están en su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, y busque algo que pueda sostener escombros y usted tenga un espacio de vida. En estos días ha circulado en redes sociales el tema del triángulo de la vida. No importa la figura geométrica, sea triángulo, cuadrado, hexágono, no importa. Piense que si usted se va a un lugar o un mueble que va a resistir escombros, va a generar un espacio de vida. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de integrar las misiones humanitarias al terremoto de Haití, al terremoto de abril, muchas personas sobrevivientes las encontramos en estos espacios de vida que no necesariamente son un triángulo. Entonces, ¿quién genera estos espacios de vida? Uno mismo, buscando con tiempo. Por ejemplo, ahorita yo que estoy en una entrevista, yo sé que si se diera un terremoto y veo que es fuerte, no puedo mantener el equilibrio, yo correré inmediatamente a mi lado izquierdo, que hay un librero muy fuerte, y me pondré en posición fetal. Ahorita en esta casa no existen personas que me acompañen, y esperaré a que pase el sismo. Entonces, tenemos que aprender a vivir con el riesgo, no hay que asustarse, hay que prepararse.
Ok, y para aquellas personas que tienen sus viviendas en zonas también de riesgo, que lo saben, y muchos siguen ahí, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué deben hacer?
Bueno, en ese caso lo recomendable es reforzar estructuras, solicitar al municipio saber si está dentro del proyecto de microzonificación sísmica, y si es en una zona de riesgo sumado a esto al terremoto, trate de anclar los objetos que estén
pero hablo más de deslaves que se pueden presentar también acá. Mira Cristian, lo que pasó hace, me parece que es un año en La Gasca, y el invierno va a seguir fuerte, y quienes están ocupando espacios donde no deberían haber construcciones, pues lo saben y están corriendo riesgos también. Yo creo que lo de Alausí, pues es un llamado grande de atención para todas estas personas en el país entero.
Por supuesto, y no solo lo de Alausí, la Josefina, que a pesar de que han pasado décadas, el riesgo es latente en la Josefina, en el Pisque, en Imbabura. Es decir, hay algunos lugares donde todavía las zonas susceptibles a movimientos en masa están vigentes. En el caso de las personas que viven cerca de laderas, ríos, reservorios de agua, quebradas, por favor, generen estos comités de gestión de riesgos para monitoreos visuales, apliquen sistemas de alerta temprana a través de silbatos, campanas, si es que hay como la tecnología a través de WhatsApp de gestión de riesgos, como es usted, levante alertas a los equipos de socorro cuando hay humedad, caída de escombros, elevación del caudal de los ríos. No existen quebradas secas, los ríos tienen memoria y las quebradas siempre cumplen un rol fundamental. ¿no es cierto?, desfogue o drenajes naturales.
Okay.
Y un principio propio de la naturaleza, las quebradas, se destruyen, se reconstruyen o se actualizan. Es decir, todo el tiempo hay vitalidad en sus paredes. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Organizarnos como comunidad y, segundo, determinar cuándo esta amenaza latente puede empezar a generar riesgos. ¿A qué me refiero? Caída de escombros, humedad, elevación, como dije, el caudal de los diques, de las aguas, y avisar eso oportunamente. Para eso hay que aprovechar el tema de la preparación comunitaria. La mejor guía en una situación de riesgo es la comunidad. Conocen el territorio, pues hay personas que son nativos y desde pequeños conocen los senderos, los chaquiñanes, conocen sonidos especiales de la quebrada. Recordemos que cuando se va a dar un aluvión, hay sonidos muy fuertes, premonitorios, que determinan que está bajando una gran avalancha, y tenemos pocos minutos o segundos para ponernos a buen recaudo o ir a zonas altas.
Qué interesante poder conversar contigo, nos hemos extendido mucho más allá del tiempo pactado para esta entrevista, pero creo que vale la pena. Nos están preguntando muchas personas dónde la pueden ver para compartirla con la familia. Me parece muy bien, en nuestro canal FM Mundo Live, nuestro canal de FM Mundo Live, también en nuestra página web FM Mundo, y está también en las redes sociales. Vale la pena que compartan este material con sus seres queridos, y que, como decía Cristian, siempre estemos preparados. Ojalá podamos continuar en una próxima oportunidad con una segunda parte. Cristian, te agradezco mucho por estar con nosotros en esta mañana. Un abrazo fuerte.
Gracias, mi estimado Cristian, y con tu venia yo quisiera agradecerte por haber abierto los micrófonos. Tu estación radial generó un contenido importante de reducción de riesgos del día del terremoto. Así que mil gracias, Cristian, por ser parte de esa
lección
de aliados estratégicos de educación comunitaria. Gracias,
Cristian. Para eso estamos. Gracias. Buenos días.
Noticias, reportajes y opinión.
Cristian del Alcázar Ponce, tu afición.
El programa estelar de FM Mundo.
Tu revista positiva llena de...